Pues bienvenidos y bienvenidas al último directo de Aldea Pucela para las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como sabéis, llevamos haciendo directos durante todo este mes con diferentes partidos y candidatos, formaciones que han querido participar. Y bueno, pues hoy cerramos esta ronda de directos con David San José, que es cabeza de lista por Valladolid a las Cortes por la candidatura Unión Municipalista España Vaciada. Bienvenido, David, ¿qué tal? Preséntate.
Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo soy David San José, coordinador de la España Vaciada aquí en la provincia de Valladolid. Soy una persona como cualquiera de los que podéis estar escuchándonos, una persona que se dedica a la política desde el ámbito provincial, que es donde nace esta coalición municipalista España Vaciada, buscando una utilidad, o sea, intentando corregir lo que falla y medir los resultados y sobre todo verlo dentro de nuestros vecinos y nuestro territorio.
Genial. Y bueno, como ya hemos hecho en otros directos y con otros candidatos y cabezas de lista, recordamos que en esta comunidad de vecinos como que no somos muy amigos de estos verbos que llamamos, entre comillas, políticos, ¿no? Cuando alguien nos dice, bueno, vamos a impulsar, vamos a estudiar, apelamos a la voluntad política, pues no nos suele gustar mucho a los vecinos. Siempre como que queremos saber el qué, la medida, el cuánto, si hay presupuesto, que hay una propuesta concreta, el cuándo, ¿no? Y que si no hay un dato, pues siempre valoramos muchos más el decir el no lo sé o, bueno, eso no lo llevamos y ya está. Con lo cual, es algo que siempre queremos recordar antes de empezar.
Lógicamente aquí vengo a aportar, no vengo a ni a engañar a nadie ni a contar bulos de ningún tipo. Aquí lo único que se buscan es soluciones e intentar implantar medidas con un bajo costo que son comunes y útiles para todas las personas, no solo para los de los pueblos o del municipalismo, como podéis ver alguno. Aquí claro, Realmente abarcamos este espectro porque creo que un pueblo sin una ciudad coherente con sus municipios no es un funcionamiento regulado normal.
Y bueno, vamos a empezar con un primer bloque sobre movilidad. Y empezamos, yo creo que por tu especialidad, ya que eres gestor de transportes, Rodrigo nos dejaba una pregunta clave en el foro sobre la penosa interconexión entre Valladolid, capital, y el Alfoz. Y nos pregunta si tenéis planes de extender o proponer que Aguasa llegue mediante algún convenio para que llegue a Arroyo, Laguna, Zaratán, o si en contrapartida tenéis pensado que sería interesante crear un consorcio de transportes.
Pues hombre, nosotros pensamos sobre creencia que tiene que haber una empresa pública de como puede ser Aguasa o semiconcertada pública privada, que yo creo que es mucho mejor público privada, porque al final no se pierde la identidad de las dos partes, en donde gestiona las líneas interurbanas de ya no del Alfoz, sino de todo en los municipios. Al final, no apostar por un corredor unificado tanto en cercanías como por carretera, al final lastra a toda la población del medio rural y a la de la ciudad a morir en el intento, digámoslo así. Nosotros creemos que es una manera lógica de interactuar entre ciudad y capital, y habría que también frenaría bastante la despoblación dentro de nuestros pueblos. Al fin y al cabo, Valladolid es una ciudad muy rural, porque aunque sea medio millón de habitantes lo que tiene, yo creo que todos tenemos pueblo y eso es una realidad que aparte todos podemos aprovechar.
Y esta empresa que hablas, que sería como público-privada, ¿vendría a reemplazar un poco las concesiones que hay actualmente para los pueblos? ¿O cómo, para que lo entienda quien nos esté escuchando, cómo mejoraría lo que tenemos ahora? ¿Qué sería diferente?
Pues hombre, es muy diferente a generar líneas. No es lo mismo hacer una zona malla, digámoslo, donde una misma empresa gestione por censos, por movimiento de cercanía hacia la ciudad. Yo creo que es mucho más atento y mucho más completo que una misma empresa interactúe sobre todo el resto. Está claro que es muy difícil no hacerlo contando con el medio privado, porque al final sería una dotación imposible de realizar. Yo creo que la movilidad interactúa, y no solo interactúa por carretera, también interactúa con nuestro corredor de cercanías. Yo creo que hay que apostar un poquito más por, por una red ferroviaria, un eje Palencia, Valladolid, Medina del Campo, e incluso ahora que siempre estamos hablando de temas ferroviarios, por desgracia, yo creo que tampoco sería un mal impulso intentar hacer un plan que vertebre nuevamente Medina de Río Seco con Peñafiel. Fue sí. Una infraestructura que años atrás se quitó,
pero de eso, de hecho, hablaremos, porque tengo preguntas sobre ello cuando hablemos de la parte ferroviaria. Pero si te parece, hablamos un poco también de movilidad y nos preguntaban también sobre la movilidad ciclista. ¿Tenéis planteado financiar carriles bici segregados para conectar los pueblos con Valladolid? ¿Cuáles son vuestras propuestas en movilidad ciclista?
Bueno, nosotros en movilidad ciclista lo tenemos bien claro. Todo lo que sea acercar los municipios de la FOD, porque al fin y al cabo son municipios cercanos a Valladolid, en un ratio de 12-14 kilómetros, corredores, incluso podemos llamarles corredores verdes, que circunvalen de forma vertebrada la ciudad, yo creo que sería un impulso bastante generoso. Incluso podríamos segregar de Valladolid la utilización el plan BIC y las bicicletas que utilizan habitualmente como disuasorias. Yo creo que es un plan que a lo mejor era generoso para todos, y también integraría un poco a los municipios de la FOD o la periferia de Valladolid, porque yo creo que también están un poco olvidados en materia de movilidad.
¿Hay alguno que consideres como el más prioritario, el que crees que a lo mejor tendría mejor servicio para la gente y que ahora no tenemos?
¿Pero cuál? ¿De carriles me hablas?
Bici, sí. Sí, de carriles bici.
Yo creo que tenemos Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero por cercanía, sí. Fundamentales. Yo creo que fundamentales, vertebraríamos los polígonos. Yo creo que estarían muy bien. No son distancias relativamente largas, son asequibles para cualquier persona. Se plantearía cualquier persona en Valladolid en 20 minutos. Yo creo que sería bueno, ético y muy ecológico ahora que está tan de moda.
Entiendo que esto que decías de ampliar el servicio de bici al Alfoz también entraría dentro de las competencias de esta empresa de que hablábamos, o cómo sería esa colaboración con la ciudad de Valladolid.
Yo creo que la ciudad de Valladolid ha llegado un momento que se ha segregado tanto de la Diputación Provincial. Uh-huh. Posiblemente, si estuvieran más integrados el uno con el otro de forma más útil, yo creo que la eficiencia relativa en estos servicios, ya no en estos, en otros tantos, serían común. La Diputación Provincial, al fin y al cabo, destina prácticamente todo su presupuesto a temas locales, o de municipios locales, y el Ayuntamiento de Valladolid tiene una financiación independiente y propia. Yo creo que hay veces que se podían hacer conciertos básicos y tal. Al final, en Valladolid tenemos un pensamiento mancomunado, parece que todo se mancomuna, y yo creo que eso es un error grave. Si no lo llevas a la práctica, al final diferenciamos territorios por mancomunados. Uh-huh. Yo creo que hay servicios que ni nosotros podemos negarnos a dar cualquier tipo de servicio en el medio rural, en cualquier municipio, pero tampoco tenemos. También dependemos, lógicamente, de los servicios que pueda darnos la ciudad y la capitalidad de Valladolid. Particularmente, yo con mis hijos vivo 23 kilómetros en un municipio de 140 habitantes, y yo siempre que puedo utilizar los servicios de Valladolid. Yo, claro, es una persona que me he criado entre los dos sitios, entiendo muy bien lo que es la movilidad o cómo podemos ir y venir de los pueblos, lo que es un mal servicio de autobuses, lo que es estar esperando en una estación de autobuses al aire libre.
Y de hecho,
los 60, pues al final.
Y de hecho, mi siguiente pregunta iba en ese sentido, la estación de autobuses, ¿no? Nos preguntaban varios vecinos. La estación de autobuses es la que conecta Valladolid con nuestra provincia y más allá, ¿no? Y que los vecinos la definen muchas veces como la estación indigna. La Junta ahora mismo está haciendo este lavado de cara, colocando cosas encima, como gastándose más de 5 millones de euros. Y sí que queremos saber, ¿vuestra formación está a favor de esta reforma parche o creéis que habría que paralizarla y construir inmediatamente o cuanto antes la estación nueva intermodal en Delicias?
Mira, yo te he dicho que te voy a hablar como persona que al final utiliza todo este tipo de servicios, más que como político, y voy a hablar lo que hemos proyectado. O sea, es que aquí estamos hablando de. Yo creo que una vez que se hace una dotación presupuestaria hay que asumirla. ¿Vale? Sí, tenemos aprobada una reforma y una remodelación con lo que cuesta y lo que tardan. Es que no es ni medio normal el tiempo que se utiliza la administración en desarrollar cualquier tipo de propuesta de una obra. O sea, yo creo que está la propuesta, se está adecuando, vale. ¿Que no es lo más lógico? No, no es la estación de autobuses de un Valladolid, de una de las ciudades punteras en España. No es una ciudad, no tiene aparcamiento, no tiene, está muy centralizada en un foco urbano, que está muy cerca de la estación del tren. Pues en este caso no te voy a decir que está interconectada en todo el centro de Valladolid, pero a lo mejor no es lo más adecuado para Valladolid. Yo creo que hay espacios que se van liberalizando. Ahí tenemos la zona de los talleres de la Renfe, que a propuesta de futuro, sí. ¿Que de hoy para mañana no va a salir? Pues no. Yo no es que me conforme con lo que están haciendo, pero lógicamente respeto lo que están haciendo y siempre plantearía un nuevo horizonte y un nuevo futuro para interconectar un transporte intermodal como es el tren y una estación de autobuses propia con significado y sentido para la ciudad de Valladolid.
Entonces entiendo que la propuesta es que se termine lo que se está haciendo ahora y que la Junta financie esta nueva estación intermodal en la parte de Delicias, ¿no? Talleres.
Exactamente. En Castilla y León se ha hecho yo que conozca la única estación nueva por tema presupuestario ha sido la de Ávila, no es de reciente creación. Se ha remodelado la de Burgos, te puedo decir que se ha remodelado la de Burgos. La de León tiene una está también. Al final no quieres perder que se centralice donde está el servicio, pero yo creo que con un servicio de autobuses como el que tiene Valladolid. Yo creo que no pasa nada por sacarla donde lo tenemos. Parece que un servicio le tenemos que tener en el mismo sitio, un contenedor en el mismo sitio. Yo creo que hay que ser útiles. Sí. Simplemente útiles.
Y por saltar al siguiente bloque, porque está relacionado, que es el tema ferroviario. Y empezamos también un poco con algo que ya has comentado antes sobre un servicio de cercanías puro Medina-Valladolid. Valencia. Uh-huh. Y sé que vosotros también defendéis mucho el tren convencional. ¿Cuáles son vuestras propuestas encima de la mesa para estos dos temas?
Yo te podría decir que en tema ferroviario, la apuesta, lo que no podemos es ir quitando líneas. Medina del Campo es una línea en una ciudad en Valladolid, porque para nosotros es un municipio de más de 1.000 habitantes, es una ciudad. Yo creo que nunca podemos perder el servicio, pero un servicio de cercanías. O sea, no podemos ir perdiendo paradas de tren en los pueblos que van, porque al final, ¿para qué queremos tener cada hora y media o cada dos horas un servicio de tren si luego no para por los pueblos colindantes? Yo creo que tenemos que tener respeto por todas las personas que viven. Nosotros ya, como te he comentado antes, nosotros defendemos un transporte intermodal. El transporte intermodal es el futuro. Una estación de autobuses cercana a una de tren con una buena red malla, donde podamos movernos, ya no solo por Valladolid, sino por toda la comunidad, o incluso salir fuera en una España tan polarizada, no estamos aquí a pie quieto. Lo que no es normal es que tardemos 55 minutos a Madrid y no tengamos una línea decente compensatoria a Medina del Campo.
¿Cuál sería esta propuesta de cercanías? Hablas de que habría que hacer más paradas en los pueblos. ¿Crees que hay pueblos en concreto en este trayecto Medina Valladolid-Palencia que se beneficiarían más? ¿Dónde debería ponerse el foco a la hora de diseñar este cercanías?
Nosotros, lógicamente, no pedimos utopías. Podemos decirte que pararán en todos los servicios, en todas las paradas, que agilizar los servicios. Pero, hombre, la gente tiene que ir a estudiar y tiene que ir a trabajar. No pasa nada porque por una red ferroviaria útil y coherente, ¿cómo queremos defender en el medio rural que tengan los trabajadores o nuevos moradores o neorurales, como denominan a la persona que viene de la ciudad, si no tenemos unos espacios de movilidad coherentes? Nuestros hijos estudian, claro, nosotros trabajamos, nosotros nos movemos. O sea, te vuelvo a repetir que la propuesta no es que paren en todos los pueblos, pero lógicamente sí que se intentaría adecuar a la movilidad existente y real.
Si no, ¿hay ahora un pueblo en concreto que te venga a la mente que sí o sí tiene que haber parada?
Yo nunca diría un pueblo o otro pueblo. Ajá. Nunca. Yo lo analizaría. Lo analizaría por ratios. Eso es muy sencillo. Una vez pones la línea, una vez la línea está en funcionamiento, si haces las paradas, evitas las paradas, y ese ratio funciona y ese ratio convence, lógicamente a las 7 de la mañana va mucha gente a las ciudades. No hace falta dar mucha vuelta de hoja. Los ratios se hacen sobre la marcha, viendo la representación real. Tenemos una línea de autobuses compensatoria. ¿Me entiendes? A lo mejor lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro, pero la movilidad hay que fomentarla. Muchas veces nos fijamos en nuestros pueblos, en qué hacemos para nuestros pueblos. Todavía hemos estado en ACE llevando propuestas. ¿Qué llevamos a nuestros pueblos para que se dinamice? Hombre, lo primero, servicios.
Sí.
No mantenerlos, lo primero, tener servicios. Y un servicio como el que estabas proponiendo o estamos proponiendo ahora mismo es esencial, es totalmente esencial, tanto para nuestros hijos para estudiar, trabajar, como para el tema sanitario. O sea, yo creo que el tema sanitario también es fundamental, según está ahora estipulado el sistema sanitario en la provincia.
Y siguiendo con el tema ferroviario y enlazando un poco con lo que nos comentabas antes de la estación de buses, que hay que comprometerse una vez que hay un presupuesto y se está ejecutando, pues sí que te quiero preguntar sobre la integración ferroviaria en Valladolid, en superficie, que está totalmente paralizada, la Junta y el Ayuntamiento incumpliendo sus partes, un convenio roto, y nos deja con un escenario muy crítico para la ciudad de Valladolid, con una disolución futura de la sociedad que puede implicar una deuda de 100 millones para el Ayuntamiento y otros 100 para la Junta, a cambio de nada, ¿no? Paralizar lo que ya estaba en marcha, pagado y comprometido. Vosotros habláis de gestionar desde lo local, pero ¿qué medida inmediata creéis que, si formarais parte del gobierno de la Junta de Castilla y León, debería aplicarse para evitar que los vallisoletanos paguen esta deuda millonaria que no sobrevuela?
Pues hombre, hay una cosa muy sencilla. La deuda de esta sociedad no es de hoy. ¿Cuántos proyectos hemos escuchado en Valladolid o tanto en el tema de talleres de Renfe, en los que he podido colaborar como trabajador en varias ocasiones, o el tema desde la vialidad? Desde el año 2007 pudimos tener un cambio radical en la ciudad de Valladolid, circunvalando la estación de tren fuera, no se quiso acometer. En los años 90 se fomentaron otro cantidad. Al final, una cosa que no vale o que no se utiliza con los fines reales, al final no llegamos a ningún sitio. ¿Yo qué haría? Yo, sinceramente, si fuera una propuesta nuestra propia, la Junta, como parte de la Junta Castellón, intervendría la sociedad. Auditaría a la sociedad y vería, lógicamente, dónde nos hemos quedado. Porque si ni vamos para adelante ni vamos para detrás y lo único que nos genera es un gasto y un coste, lógicamente, que no repercute en ningún vecino ni en ningún tipo de funcionalidad. Es más, lo único que genera es gasto. Yo, de momento, lo auditaría y lo intervendría.
¿Debería la integración ferroviaria en superficie en Valladolid retomarse y continuar?
Yo considero que el soterramiento es un horizonte. Nunca se puede negar, por ejemplo, el soterramiento en Valladolid, en una ciudad como la de Valladolid, pero yo creo que lo primordial en todos estos casos también tenemos que ver un poco la opinión de los vecinos. Yo creo que cuando se hizo la línea de la estación de tren en Valladolid, lógicamente no estaba la ordenación municipal, no era la que hay ahora. ¿Que prioriza más la calidad de la vida de los vecinos y de la ciudad? Yo me pensaría en una integración, pues como estamos hablando. Preparar un soterramiento futuro básico, yo creo que lo hemos intentado durante muchos años y muchas ocasiones. Yo a lo mejor buscaría un estudio independiente, por eso he dicho lo de auditarlo desde la Junta de Castilla y León, y si no hay financiación suficiente, pues buscar un calendario real que modifique todo el planteamiento que llevamos desde hace más de 25 años.
Claro, pero ahí yo creo que das en la clave. Llevamos 25 años, no existe ningún proyecto ni nadie ha sido capaz de crear un proyecto sobre el soterramiento y lo único que teníamos financiado en marcha era la integración ferroviaria. Entonces,
claro,
¿qué les dirías a estos vecinos que han visto como en la ciudad de la comunicación había tres pasos fundamentales para la movilidad dentro de la ciudad que se han quedado paralizados y ya deberían de estar a mitad de obra?
Ahí tenemos el ejemplo clave, la azucarera. ¿Dónde estaba la azucarera hace 30 años? O sea, yo soy una persona que me he criado en Las Delicias, soy del barrio de Las Delicias. La azucarera estaba integrada donde está ahora mismo la ciudad de la comunicación. Llegó un día que fue inviable, se consideró su cierre. Yo no digo que vayamos a ser tan drásticos, pero lógicamente la viabilidad de una ciudad coherente pasa por circunvalar el sistema ferroviario o sencillamente iniciar un soterramiento, pero real.
Cuando hablas de circunvalar el servicio ferroviario, ¿a qué te refieres? ¿A llevar la estación fuera de la ciudad?
Yo lo plantearía. Yo lo plantearía. Tenemos uno de los mejores servicios de autobuses como es Aguasa en Valladolid. No creo que no podemos envidiar a nadie el servicio que te da a los autobuses. ¿Y
Y
por qué no
viendo,
podemos tener
viendo
una
los
línea
ejemplos,
constante?
viendo los ejemplos de otras ciudades como Segovia, donde
Claro. Pero es que
los...
Segovia no tiene un plan de integración real. Segovia se sacó donde pudieron. Además, te puedo asegurar, porque te he comentado antes que profesionalmente me dedico a esto. Entonces, en Burgos, tenemos un ejemplo muy claro. En Burgos, se sacó la estación hace 15 años. Hay un bulevar que es una envidia.
¿Pero crees que están
Porque
contentos en Burgos con teniendo la situación fuera de...? Te lo digo
yo creo
porque en
que.
el mirando al resto de Europa es una anomalía sacar las estaciones fuera de la ciudad y es una anomalía hacer un soterramiento. ¿Por qué Valladolid tiene que ser diferente cuando ya teníamos en marcha una integración que podría ser la envidia de cualquier otra ciudad o ciudades
Claro.
europeas donde se integra, por ejemplo, en Berlín?
Pero si yo tengo clarísimo que el soterramiento es mucho mejor para todos. Si soterráramos, sería una maravilla, pero es que no es viable. Viable, ni económicamente viable, ni funcionalmente viable a día de hoy. O sea, queremos priorizar, siempre está el debate. ¿Tren sí? ¿Tren no? Pues hombre, el tren no se va a quitar de Valladolid. Pero lógicamente tenemos que empezar a pensar en positivo también hacia las personas que residen en Valladolid. ¿Cuántos
Entonces
pasos tenemos en
entiendo,
Valladolid? Entonces, yo creo que hay
entiendo.
que ser realista. Yo creo
Ajá.
que al final nosotros tenemos opciones realistas. No tenemos una visión. Te podría hablar de futuro, pero es que a lo mejor Bolaños en el 95, 96 también pensaba futuro y estamos en el 2026. Han pasado
Entonces,
30 años.
por cerrar un poco este bloque, entiendo que evidentemente lo que me dices es, si se pudiera hacer en el futuro estaría bien, pero hay que ser realistas.
Lógicamente.
Entonces entiendo. Entiendo que si vosotros tenéis poder de influencia dentro de la Junta, sí que presionaríais para que se termine lo que estaba en marcha de integración, ¿no? Aunque a futuro pues hiciese lo que se hiciese.
Lógicamente, si los estudios están avalados y cotejados, lógicamente, pero no podemos olvidarnos de lo que viene detrás que hemos hablado hace 2 minutos. No podemos hablar del problema que hay tan grande de duda del Ayuntamiento de Valladolid sin haber hecho absolutamente nada. Es que si no hemos empezado, ya empezamos con una deuda millonaria histórica por no hacer nada,
Que
es
recuerdo que
que
esta
no.
deuda millonaria histórica viene de un intento de soterramiento fallido en la época
Por
de León de
eso,
la Riva.
es que estamos hablando has hablado tú antes de datos exactos, 100 millones de euros, me parece que has dicho.
Sí, son
Entonces,
más de 400 millones de euros de la sociedad a repartir entre los cuatro socios, que viene
claro.
de un fallido soterramiento que nadie consiguió hacer después de tantas décadas que llevamos. Porque, entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, que es sanidad y
Escúchame,
educación, porque
dejas
tenemos...
hacerte un apunte
Sí,
muy
por
rápido y
supuesto.
ya, porque al final me enrollo yo solo más que a lo mejor desarrollándolo. 100 millones de euros a los de a pie nos puede parecer mucho, ¿vale? 100 millones de euros, 170 tiene la Diputación Provincial, 180, para que os hagáis una idea de lo que son 100 millones de euros. O sea, si cada vez que intentemos dar un paso hacia adelante, las personas que están gobernando no abren los ojos o hacen una integración real por donde puedan o como puedan, considerando las expectativas a futuro, o esto es imposible. Yo solo
Bueno,
digo eso.
por poner un poco de contexto, 100 millones de euros
Es
supone,
bastante.
es bastante para una ciudad como Valladolid, ¿no? Estamos
Claro que es
hablando de todos los
bastante.
servicios sociales, de transporte, etcétera. O
Por eso
sea,
digo,
claro.
que es lo que te comento, por eso digo que 100 millones no es baladí, pero que es que estamos
Exacto.
hablando que es el presupuesto, la mitad del presupuesto de la Diputación Provincial de Valladolid para todos los pueblos y municipios, los 125 municipios, la mitad del presupuesto. O sea,
Y
es que
sobre
si
todo
cada vez que intentamos.
a cambio de nada, porque estamos
Exacto.
hablando que estamos pagando una deuda porque han paralizado todo y nos quedamos nada. Y en contraposición, nos hubiera salido mucho más barato terminar la obra y pagar lo que hay que pagar que la propia deuda por no conseguir nada. Pero bueno,
Exactamente,
vamos a dar un
exactamente,
cierre, vamos a dar un cierre por
exactamente.
avanzar y vamos a hablar de sanidad y educación porque creo que son temas también muy importantes que tenemos preguntas sobre ello. La primera pregunta sobre sanidad. Nos hablaban los vecinos y nos decían, faltan 800 camas hospitalarias en Valladolid capital. Y por otro lado, vuestra formación defiende, por supuesto, que no se cierre ningún solo consultorio rural. ¿Cómo plantea
Exactamente.
vuestra formación cuadrar esto sin médicos en las bolsas? Y quizás te haría la pregunta de, ¿creéis que es importante invertir en un nuevo hospital que necesita la capital, o la prioridad absoluta son los consultorios en los pueblos? Coméntanos un poco vuestra postura aquí.
Nuestra postura, ya te digo que es madurada y concienciada. Lógicamente, lo idílico para una ciudad de medio, para una provincia con 1/2 millón de habitantes sería tener 3 hospitales. De hecho, ya tenemos el de Medina del Campo, que se ha ido vaciando, en vez de ir reforzándolo, lo han ido quedando cada día a menos especialidades o falta de médicos especialistas. Nosotros proponemos lo primero, que se fije una ley de ratios mínimos de profesionales sanitarios. Yo creo que sin un ratio mínimo de ellos, no vamos a salir nunca hacia adelante. ¿Cómo sabemos realmente lo que nos hace falta o lo que nos hace falta? Yo creo que todos hemos sufrido ir a un consultorio médico y no estar el médico porque ha salido de guardia. Eso es porque los ratios no están bien planificados.
¿Qué inversión de ratios necesitamos?
Pues hombre, exactamente. No te voy a decir que yo sé porque no la sé. Yo no te puedo hablar exactamente de un ratio. Uh-huh. Pero si proponemos por parte de los partidos políticos tradicionales tanto dinero en chorradas, porque al final están dando el dinero en chorradas, creo que no pasará nada porque invirtamos un poco más en sanidad.
Uh-huh. ¿Tenéis un porcentaje? Ahora mismo se está invirtiendo en torno a un 14%. Ajá. ¿Tenéis un porcentaje en mente o simplemente es
nosotros valoramos siempre en los implementos que hemos hecho un implemento del 20%. Siempre uh-huh. que hemos hablado, y te digo ahora porque nosotros también interesamos reforzar un poco la sanidad. O sea, el ratio de trabajo nuestro, la idea nuestra es reforzar un poco los servicios en general. O sea, proponemos reforzar, pues mucha gente que pide que el hospital clínico se mejore, pues hombre, lógicamente tiene que mejorarse. Centros de especialidades, si es que cada vez tenemos menos, en una ciudad que está en crecimiento, encima que todas las zonas de los pueblos, hay gente de Palencia, porque los hospitales de Galicia están también, vienen personas de otras provincias. O sea, yo creo que...
¿Cómo cuadramos entonces esta doble necesidad, ¿no? Estamos hablando de una necesidad en la capital, que necesita muchas más camas, necesita, te oigo hablar del hospital clínico, un tercer hospital en la provincia. ¿Cómo cuadramos esta necesidad con también lo que comentáis de la necesidad en los pueblos? ¿Cuál es la solución para dar este servicio a los pueblos?
Nosotros en principio fomentamos 4 zonas de especialidades, que se empezó muy bien, eso se empezó. Medina del Campo era una zona ideal, el hospital de Medina del Campo tenía una serie de especialidades que encima facilitan la movilidad, o sea, las personas van directamente allí desde zonas deslocalizadas. Nosotros ya no nos quedamos solo en Medina del Campo, yo creo que se pueden poner especialidades con básicas como pediatría, traumatología, oftalmología, radiología, tampoco vas a poner muchas más especialidades, unas especialidades básicas para intentar que no esté saturado la capital. Al final, los hospitales de referencia son los que tienen. Pensamos que Medina del Campo sería potenciar Medina del Campo, yo creo que sería un hándicap. Medina de Rioseco se está haciendo ahora mismo una obra de adecuación muy importante para no llevar prácticamente ningún tipo de especialidades. Yo creo que es fundamental. Tordesillas y Peñafiel. Igual que en Mayamos, la estructura en malla del transporte, sí, en cruz, en el ferroviario, creo que es la misma indicación que podemos tener en temas de especialidades o de centros de salud especializados. Yo creo que ese sería un buen impulso y quitaríamos yo creo que la saturación global, generalizada, que se ve en el ambiente en la ciudad de Valladolid, yo creo que también bajaría un poco ese tema de ratios.
¿Qué hacemos con los consultorios en los pueblos para que realmente den el servicio que tienen que dar? Porque sé que es también una reivindicación que se suele hacer a menudo.
Hombre, yo creo que los consultorios en los médicos, lo primero que hay que adecuar es, a nivel municipal hay un problema grave en los municipios que han crecido exponencialmente en estos últimos 20 años. Yo creo que hay municipios como la Cisternidá, que es irrisorio el centro de salud que tiene. Cigales han hecho una inversión grandísima y es otra chapuza que han hecho monumental. Yo creo que lo primero que hay que dar es una dotación real a los municipios y luego seguir continuando el día a día que se tiene en los municipios rurales. Por suerte, en la provincia de Valladolid, los consultorios médicos siguen funcionando de forma habitual, no todos los días. Vuelvo a repetir, no vamos a pedir que todos los días tengamos consultorios médicos en un pueblo. ¿Por qué? Porque es inviable. Pero sí que se puede reforzar. Se puede reforzar a lo mejor en centros un poco más referenciados, como he dicho anteriormente, en Tordesillas, Peñafiel, cualquier pueblo de esta provincia. Con esos 4 puntos en cruz, Yo creo que estaría a 20 minutos de distancia. Yo creo que eso es
Sí.
fundamental para cualquier municipio.
Y hablando un poco de estos centros de referencia y centros de especialidades, sí que muchos vecinos que viven en la capital nos hablaban, ¿qué pasa con el centro de especialidades de Delicias que sigue cerrado, no? ¿Qué pasa con el resto de centros de especialidades en los barrios que llevan esperando una reforma? Y entiendo que también en los pueblos.
Hombre, yo
¿Qué
creo que las
lleváis en el
Delicias,
programa sobre esto?
por
¿Cuál
las
es vuestra
Delicias,
postura?
de, lógicamente las Delicias, todos los centros de especialidades y más uno como el de las Delicias tiene que estar abierto. Yo creo que fue siempre un centro de referencia y lo que no podemos hacer es ir cerrando puntos día a día. O sea, no intentamos llevar un avance, o sea, no intentamos lograr un avance superior al que podemos asumir, pero lógicamente un centro como el de las Delicias, con la población, la edad que va cogiendo barrios obreros tradicionales, yo creo que no podemos forzar todos a ir al río Ortega. Al final lo que hacen es encubrir un cierre encubierto por asimilación de cercanía, y es la realidad. Y eso yo creo que no es ni permisible ni se puede permitir socialmente.
Hablemos un poco de esa, perdón, de educación. Nos comentaban los vecinos que, bueno, pues por lo menos aquí lo que están viendo es una falta de especialistas y también nos hablaban, por ejemplo, de los comedores. ¿Qué propuestas lleváis para reforzar estas carencias que tienen nuestros centros educativos en la capital y en la provincia?
Yo creo que lo primero es volver al sistema tradicional, volver a las cocinas tradicionales. Yo creo que está más que visto que los catering privatizados, las ofertas y licitaciones son irrisorias y ridículas. Yo creo que no hay colegio, instituto, zona que tenga comedores escolares que no se queje de este tipo de servicios. Yo creo que tenemos que volver a comprar alimentos, a abrir cocinas, comprar alimentos y productos locales, fomentar lo que ha venido a ser siempre la economía circular. O sea, no hay una demanda que hay que cumplir y también voy a hacer otra queja desde nuestra coalición. Yo creo que había que modificar los ratios de los comedores escolares. No puede haber alumnos de primera y de segunda. O sea, no podemos tener en muchos municipios de que hay colegios abiertos de esta provincia no tener derecho a comedor escolar. No vamos a llevárselo a todos, pero sí que a lo mejor se puede hacer un tipo de servicio independiente, que es lo que hemos planteado en una de nuestras propuestas. O sea, no puede haber alumnos de primera categoría y de segunda categoría por código postal. Eso es innegable. Yo tengo cuatro hijos particularmente y mis hijos no tienen derecho a comedor escolar, soy familiar numeroso especial y no tienen derecho a comedores, no tienen derecho a comedores. Simplemente, fíjate, solo con esa visión podemos abarcar todo lo que te dé la gana. Comedores
Sí.
escolares sí, pero de cercanía, ¿vale? Y con calidad.
Por cerrar un poco también el tema de educación, ¿qué otras carencias crees que tiene nuestro sistema educativo en Castilla y León que creéis fundamentales o que lleváis en vuestro programa como fundamentales que
Nosotros
hay que poner
tenemos,
énfasis?
por ejemplo, en el tema de fomento rural, del tema de ordenación territorial, sí que creemos que sería bueno sacar las FPs, deslocalizar parte de las FPs que luego se desempeñan y se desarrollan dentro de nuestros municipios. Aquí en la Santa Espina tenemos una formación profesional, creo que ha sido, además, este año pasado, ha tenido el problema de que estamos hablando de los cáteres privatizados, que es una pena. Yo creo que hay que fomentar un poquito la formación a demanda, ya no solo de formación profesional, sino universitaria, con prácticas dentro de cooperativas agrícolas. O sea, hay que ir encaminando también un poco esa deslocalización en ese sentido educativo de los centros de formación tradicionales. Yo creo que no necesitamos gastar tantos recursos ni centralizar tanto. Yo creo que se puede abrir un poco más, además, para intentar asentar población, maestros, personas de la zona que se desplazan todos los días y que también tienen derecho a conciliar su vida acerca de los municipios donde han elegido, vamos.
Y esto también nos hace saltar un poco al siguiente bloque, que es vivienda y despoblación. Empezando por vivienda, nos hablaban en concreto sobre la capital, sobre Valladolid, nos decían que el alquiler está imposible y nos preguntaban también sobre qué medidas urgentes para bajar el precio de los alquileres tenéis en mente o en vuestro programa.
Hombre, pues yo creo que el modelo que tenemos actualmente de la Junta de Castilla en el tema de vivienda, pues es una pena. Simplemente penoso. Yo creo que si no empezamos a crear vivienda de protección en real y pública, ya bien de alquiler, no podemos conformarnos con dos promociones de viviendas como se han hecho este año en la provincia de Valladolid. Si hacemos 144 viviendas y las ponemos a un bubonete en una para medio millón de personas, pues yo creo que es ridículo.
Vale, ¿habría que intervenir los precios del alquiler?
No. Nosotros no creemos que los topes al alquiler sean ningún tipo de beneficios. Hay otra serie de beneficios fiscales que se están aplicando a nivel nacional y a nivel autonómico que no son malos. Yo uh-huh. creo que lo que no podemos obviar es que cuando se hace una vivienda hay un montón de impuestos. A lo mejor era bueno empezar a pensar que la fiscalidad que utilizamos a la hora de hacer viviendas o de cómo valoramos el precio de una vivienda, a lo mejor había que empezar a pensar que no es todo recaudar.
Y en el tema de que me comentabas, las viviendas de protección oficial, ¿son viviendas que crees que deberían plantearse para compra, para venta, para ambas cosas?
Yo creo que se podría usar. El método tradicional que ha habido años atrás o de funcionabilidad, yo creo que era bastante hábil y bastante útil. ¿Genera burbuja? Pues, hombre, estamos hablando de una ciudad en la que estamos a 55 minutos de Madrid. Yo creo que sí que había que empezar a compensar la posibilidad a las personas que residan dentro de nuestra provincia, pero también hay que empezar a fomentar lo que viene a ser la asentación en pueblos, programas de rehabilitación claros. Yo creo que tenemos barrios en Valladolid muy marginales y muy perdidos. Yo creo que se podría fomentar perfectamente un plan de rehabilitación que llevamos nosotros en nuestro programa para rehabilitar barrios tradicionales. Hace poco hemos hablado de Las Delicias. Igual estamos hablando de una media de 60-65 años de los habitantes de ese barrio. Hay que tener un poco de futuro y no pensar siempre en abrir hacia afuera. A lo mejor también hay que intentar rehabilitar desde dentro. En León tienes, por ejemplo, una propuesta muy similar en la provincia de León, que es rehabilitación. Se fomenta la rehabilitación. Hay abarcado entre un 50 y un 60% de la rehabilitación del casco urbano leonés.
Y en este modelo que planteáis, donde no estáis a favor de topar los precios, ¿cómo hacemos que la vivienda baje? Para ese vecino que te está escuchando en Valladolid y que es imposible uh-huh. que encuentre una vivienda por menos de 750 euros, ¿cómo le explicas que le va a bajar ese alquiler con vuestro modelo?
Nosotros, mira, igual que proponemos propuestas rurales, también proponemos propuestas un poco más centradas a la ciudad. El parque de viviendas o la gestión de viviendas por la parte de la Junta de Castellón, yo creo que teníamos que abrir un poco también el horizonte. La zona rural está prácticamente despoblada. Creo que somos la comunidad autónoma con más viviendas vacías. O sea, yo te podría asegurar que vivo a 23 kilómetros de Valladolid y vivimos 84 vecinos en invierno. Aquí hay casas maravillosas y preciosas. Quiero decir que no siempre se puede vivir donde uno elige, pero a lo mejor sí que se podría intentar generar un parque de alquiler de viviendas conciso, claro, donde no solo la Junta de Castilla y León tenga la potestad, se podría dar una seguridad al propietario, al arrendatario. Aquí en las zonas rurales y en los grandes municipios, que es un poco más del extrarradio, siempre se habla de es que en los pueblos no hay viviendas o hay muchas viviendas vacías pero no las alquilan. Hombre, si damos una seguridad al propietario, asumimos una bonificación determinada y puntual para la rehabilitación de vivienda y alquiler, ya no a gente joven, porque a mí me parece una aberración. Y nosotros lo hemos también comentado en nuestro programa, nosotros fomentamos una integración de todas y cada una de las personas. No podemos hablar de jóvenes, hablar de mayores y de medianos. Creo que todos somos iguales.
Y en este caso, entonces, entiendo que, por lo que te estoy escuchando, que sí que creéis que la Junta debería de hacer una gestión de estas viviendas y del alquiler directamente o no, o depende yo, más de...
Yo antes de topar el alquiler libre, yo, por la parte que nos compete, proponemos un parque de viviendas gestionado por la Junta de Castilla y León, tal cual, asumiendo la bonificación y la rehabilitación de las dichas viviendas, administración y alquileres asequibles al mismo tiempo. Te lo leo tal cual.
No, y eso tendría, para entenderlo, eso tendría, o sea, ¿cómo se traduce eso al precio? ¿La Junta marcaría unos precios justos, más bajos que los de actualmente el mercado? ¿Cómo sería?
Lógicamente, una vivienda bonificada sería más baja. Lógicamente, igual que se ayuda a la rehabilitación, el precio sería más bajo para la persona que alquila. Y ahí no hay ni, igual que damos subvenciones a la autopromoción de viviendas, porque no se pueden dar bonificar para ahora mismo la hay, la creación mínima y ridícula. El plan rehabilitar ha sido de 16.000, 16, de 6.000 euros, perdón, se amplió a 15.000, pero es ridículo.
Cuando hablas de bonificar, por entenderte, te refieres que se le da una ayuda a la persona para
una
cubrir.
Persona. Exacto.
Y la pregunta que yo te haría sobre eso es, cuando se ha aprobado en el pasado, muchos vecinos nos han dicho, ya, pero es que a mí cuando me han dado una ayuda de 150 euros, el casero me ha dicho, ya, es que como te han dado una ayuda, te subo 150 euros. ¿Cómo evitamos eso?
Es que no, lo que no podemos hacer es unos planes. Ahora mismo, hace poco hemos estado en una reunión Zamora-León, ¿vale? ¿Vale? Plan Tierra de Campos, hacemos una tirada de largo de un plan Tierra de Campos de rehabilitación por la zona norte de Valladolid, es la mejor, la menos densidad de población tiene, y tardamos un año en dar cualquier tipo de dotación económica. Si no, si hacemos o hacemos una ley de garantía rural como la que se hizo en el año 2022 a nivel nacional y no la adoptamos presupuestariamente, no llegamos a nada. Pues esto es lo mismo con estos casos. No se puede reír la Junta Castellón de la gente. Con 6.000 euros no ponemos una puerta, ni las ventanas de una casa.
Claro, pero te vuelvo a la pregunta que te hacía. Planteáis dar una ayuda para que la gente pueda cubrir parte de su alquiler, pero cuando esto se ha hecho en el pasado, los caseros han subido el precio lo equivalente a la ayuda. ¿Hay solución ante esto?
Yo creo que gestionando la ayuda por parte de la Junta Castellón no tiene por qué haber movida. No tiene por qué haber ese rechazo en general. Igual que te ayudan a la rehabilitación para alquiler de una vivienda, habrá que tener un plan estratégico marcado, determinado, en el que hay un plazo de amortización de 10 años mínimo. No podemos dar dinero a las personas por dársela. Habrá que generar
sí, pero
una
si yo no te pregunto
básica.
El dinero de las personas, sino te digo cómo evitamos que los caseros suban el precio porque saben que hay ayudas.
Yo lo que te digo y lo que opino es que esas ayudas tendrán que estar condicionadas. Si tú solicitas una ayuda para una rehabilitación de una vivienda, el precio tendrás que tener un gasto mínimo o un porcentaje mínimo marcado por la Junta Castilla y León. Ahí, en ese sentido, sí que toparía los precios del alquiler.
O sea, que ahí sí que está condicionado, sí. Exacto.
Claro, si tú te beneficias de una ayuda, no estamos en Castilla y León para dar dinero a todo el mundo y que luego te hagan un casuplón y luego no viva nadie.
Claro. O sea, entendido que si una persona que es propietaria de una casa que quiere ponerla de alquiler recibe una ayuda, sí que tendría que estar bajo unos marcos de precios máximos y mínimos, entiendo, máximos para darla de alquiler, ¿no?
Exacto. Okay. No quiere decir que eso, o sea, yo si lo hago de forma particular con mi propiedad, yo entiendo que podría hacer lo que quiera. Y de hecho, nosotros en eso no nos metemos nunca, en la propiedad privada. ¿Vale? En defensa de la propiedad privada, lo que tú quieras, pero en meterte en lo que cada uno hace con lo que es suyo, no. Pero en el caso de pedir una bonificación, una ayuda, o incluso solicitar una bonificación que las hay estatales por alquiler a personas de menos de 35 años, yo creo que es penoso bonificar. Y cuando no tienes un tope de un programa de real para la adjudicación de esas viviendas. Yo creo que no solo va a poner las viviendas sociales, no solo tienen por qué ser de parte pública, también pueden venir de parte privada, con un condicionante, sí.
Vale. Saltamos un poco a hablar también de este movimiento poblacional y que yo creo que Valladolid lo estamos empezando a ver ahora mucho porque muchos vallisoletones van y vienen de Madrid en AVE a trabajar. ¿Cómo afrontamos este reto de evitar que nos convirtamos ya no solo Valladolid, sino la provincia en un barrio periférico de Madrid?
Hombre, pues si vamos a Madrid, unos u otras personas a trabajar, no lo vamos a poder evitar, pero desde luego la Junta y Castilla y León sí que puede cambiar la fiscalización de nuestras empresas. Yo creo que de todos es sabido, las personas que están aquí en este foro, que la fiscalidad de Madrid para pymes y para empresas en general, el impuesto del IMSE es inferior, bonifiquemos la creación de nuevas industrias a costes bajos, con reducciones de IRPF para nuestros trabajadores y líneas directas de tramos reducidos para nuestros autónomos. Si fomentamos entonces, trabajo, la gente no se va de aquí. Yo creo que
tenemos
trabajo
que competir. Entonces, no sé si te he entendido bien, pero ¿debemos de competir con Madrid por tener menos impuestos para atraer a las empresas? ¿Es lo que estás planteando?
Debiéramos, y estamos obligados de hacerlo.
Y en este caso, ¿estamos compitiendo en el dumping fiscal también con otras regiones? Porque entiendo que Madrid atrae este talento porque baja los impuestos, pero nosotros también les bajamos y entonces Asturias dirá que o Cantabria que nos llevamos. Entonces, ¿es una competición en el dumping fiscal? ¿Quién gana ahí? Porque entonces Madrid bajaría más.
La competencia autonómica está ahí y el que hace la ley hace la trampa. Yo creo que la Comunidad de Madrid, hace muy poco tiempo hemos tenido el caso de Renault en Valladolid, que ha cambiado la fiscalización, parte de su fiscalización a la Comunidad de Madrid, porque es más relativamente más baja. Ajá. Yo creo que eso no nos podemos olvidar. Que se generan puestos de trabajo, sí, pero luego también repercute en una fiscalidad. Al final hablamos de fiscalidad diferenciada, porque es lo que hablamos. Sí. Y yo creo que tenemos que empezar a mirar también por nosotros. Está muy bien mirar por Asturias, está muy bien mirar por Aragón, por lo que queráis, pero yo al fin y al cabo mis hijos comen, viven y van al colegio en Castilla y León.
En este caso, si bajamos la fiscalidad, entra menos dinero. ¿Cómo es compatible esto con las propuestas de aumentar el gasto en sanidad y educación que hemos hablado antes?
Bajar la fiscalidad no quiere decir que no venga nueva gente a trabajar a nuestra zona. Creo que es muy sencillo. Lo que no podemos ir es bonificando todo y por todo y realmente no ayudar a las personas que están generando tejido productivo.
Mi pregunta es si salen las cuentas. ¿Habéis echado las cuentas de que bajando los impuestos podemos cubrir la sanidad que necesitamos?
Yo estoy seguro. Seguro. 100% seguro de que sí. Lo que no podemos perder es entre 8 y 10 mil autónomos todos los años. Al final.
Claro, mi pregunta no es si estás seguro, que es más una idea, si teníais un proyecto estudiado sobre ello. Si no le tenéis, no pasa nada. Pero
tenemos un proyecto estudiado de referenciado, porque al final nosotros no solo estamos presentándonos aquí en Valladolid, al final nos presentamos en prácticamente incrementos de productividad de la Comunidad de Castilla y León exponencial bajando los referentes de IRPF o el impuesto de actividades. Generaría entre un 15 y un 20% más de riqueza a nuestra comunidad por ingresos. ¿Por qué? Porque simplemente no descendería y sumaríamos. Simplemente y llanamente por eso.
De acuerdo, pasamos al siguiente bloque, que es empleo y renovables. Desde España Vaciada soléis tener esta reivindicación de renovables, sí, pero no así. Y en la provincia de Valladolid hay muchísimos proyectos de macroparques solares que los ayuntamientos ven como una fuente de ingresos, ¿no? Pero que evidentemente ocupan algunas tierras que son de cultivo. Desde vuestra formación, ¿vais a bloquear estos macroparques solares proyectados en nuestra provincia para proteger el suelo agrícola o qué propuesta lleváis?
Pues nosotros, lógicamente, rechazamos todo tipo de proyectos. O sea, todos los proyectos que llevan impresos un macro y un bio últimamente en la provincia de Valladolid, te voy a hablar de la provincia de Valladolid, es lamentable. El impacto ambiental, la ley de impacto ambiental es ridícula, se aplica mal a forma parte casi de los clústeres energéticos más que de la ciudadanía. Una de nuestras propuestas fundamentales es una agencia de desarrollo del mundo rural, ¿vale? Una con plena capacidad independiente y política. O sea, no podemos generar un tipo de industria de las renovables, lo voy a llamar así, sin haber generado antes las normativas y las leyes. No podemos pensar en montar una planta de biogás cuando no tenemos la normativa específica ni nacional ni autonómica. No podemos empezar a hablar de impacto ambiental cuando aquí en la zona de Valladolid, cualquiera que salga de Valladolid desde un Villanubla, encuentra 2.000 hectáreas a mano derecha de placas solares. Eso se llama impacto ambiental.
Porque entiendo que si paralizáis estos parques ya proyectados, desde los ayuntamientos rurales os van a decir, oye, ¿cómo nos compensáis los millones y millones de euros que íbamos a recibir?
Una de nuestras propuestas, y ya te digo que aquí al final es mi terreno, es que el término de producción de energía, que es prácticamente luego a largo plazo el que se mantiene, es que se revierta al territorio. O sea, estamos hablando de, siempre se habla de X municipios en la provincia de Valladolid que tienen muchos aerogeneradores, otros que tienen clúster energéticos en tema de parques o puertos solares. Yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad. Hay muchos casos ya en los que se está denunciando por parte de los ayuntamientos que no los quieren. Y por una ley de los años 70, todo va para adelante. Pero el problema no es ese, que el impacto ambiental marcado por la Diputación Provincial de Valladolid y por la Junta de Castilla y León es coherente y da apto a ese tipo de construcciones. No podemos masificar el territorio. no podemos masificar el territorio. No, al final lo que estamos intentando hacer es generar una riqueza en el medio rural y un trabajo que al final nunca llega. Al final no llega nunca. Yo lo vemos desde ese punto de vista y, de hecho, ya te digo, el mecanismo de garantía rural, el desarrollo de la Agencia del Mundo Rural, al final todo viene sobre ese formato. No es un músculo que genere trabajo dentro del medio rural. Genera riqueza. ¿Y para qué quieres riqueza si luego no tienes gente que esté en los pueblos, la agricultura, que somos un parque temático?
Y en este caso, ¿cuál es entonces vuestra propuesta en tema de energías renovables para nuestra comunidad?
Bueno, nosotros clarísimamente, pues hay que generar una ley ambiental estable, coherente con el terreno a día de hoy. No podemos intentar, vuelvo a repetir, aquí tenemos una manía muy grande de que cuando una cosa interesa a X partidos políticos, y hablo directamente de ellos, lo instauramos, lo cobramos y luego lo normalizamos y lo legalizamos. No. En el 2023, en la Unión Europea, por los fondos europeos líder, FEDER, ya traía en sus listas que en España iba a haber hasta en el 2030 1.700 plantas de biogás y biometano. En el 2023, las primeras que denunciamos esto fue exactamente España vaciada en la Feria de la Energía aquí en Valladolid. No se puede hacer traer un tipo de industria a una zona rural sin conocimiento previo de las personas, de los municipios, sin ningún tipo de asesoramiento por parte de Diputación, de la Junta de Castilla y León, y querer vendérnoslo como algo bio.
Yo creo que te preguntaba, ¿cuál es la alternativa?
La alternativa es, por lo menos, lo primero, normalizarlo. Lo primero, legislarlo. Y después, analizar punto por punto dónde. Una planta de biogás puede que sea coherente en un sitio donde se pueda, donde tengas una serie de ganaderías, o a la salida de una EDAR, una ETAP. O sea, hay sitios donde puede ser valioso tener ese tipo de industria. E incluso en municipios donde te lo pidan por su ganadería, por su sistema ganadero. Pero, lógicamente, tendrás que tener una legislación medioambiental propia sobre instalación de este tipo de parques. No es normal no tener legislado absolutamente nada. Ni el retranqueo a ciudad, ni los retranqueos a los pueblos. Ha salido la normativa el año pasado.
Y por atar un poco y hablar un poco también de más de campo, ¿no? Y atarlo con esto, me gustaría hablar del sector primario, ¿no? Ahora mismo, pues, se ve que hay posturas muy polarizadas frente al acuerdo de libre comercio con Mercosur, ¿no? Hay muchos que están a favor, pero también hay otros que están en contra. ¿Cuál es vuestra postura ante este tipo de tratados de libre comercio, sobre todo pensando en nuestro medio rural?
Pues, hombre, la soberanía alimentaria no se vende. Simplemente con decirte eso, pues yo creo que puedes entender que rechazamos firmemente el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Para nosotros es una prioridad absoluta que nuestros productos sean líderes. No vamos a hacer una normativa o vamos a meternos dentro de un marco regulatorio en el que salgamos perdiendo por todos los costados. Yo creo que hay que apostar por el comercio de proximidad, por nuestros productos, sin tener que mirar atrás. Yo creo que, según está el sector agroganadero, lo único que hacemos fomentando Mercosur es hundirlo. O sea, hay un montón de cláusulas que se podrían haber exigido hace años.
Y en este caso, al no ser una competencia de la Junta el tema de Mercosur, ¿cómo pensáis que habría que compensar esta pérdida de rentabilidad y esta falta de competitividad dentro de Castilla y León a nuestros agricultores? ¿Lleváis medidas concretas para paliar esto o cuál es vuestra postura?
Nosotros la medida, al final, esto es una competencia que es nacional. Y, lógicamente, la Junta de Castilla y León podría perfectamente adelantar el 100% de la PAC al principio de la campaña a los agricultores. Lo hemos dicho por activa y por pasiva en muchas ocasiones, el adelanto íntegro de la PAC para nuestros agricultores y ganaderos. Y, desde luego, intentar mediar y negociar en las mesas de negociación de las mesas autonómicas para que se vaya en contra de estos temas que se votan a nivel europeo, digámoslo así, más que a nivel nacional y a nivel europeo.
Y me preguntaba sobre, ¿tenemos que compensar las pérdidas o podemos hacer realmente competitivo el campo de nuestra comunidad y el campo de la provincia de Valladolid?
Yo creo que el problema no es que nuestro campo no sea competitivo. Lo que pasa que sí que es verdad que desde Europa se está agravando la situación porque pone unas imposiciones realmente brutales. Nosotros, por ejemplo, que somos de tierra del campo, te quiero decir de campo, pues al final ves lo que hay. O sea, no puedes exigir rotaciones de trienarias determinadas a un cultivo cerealista puro. No podemos suprimir, fomentar una serie de manera de siembra directa y luego y querer quitar los productos de esa siembra directa. Al final van bonificando unas cosas y a los dos días van ejerciendo presión sobre lo mismo que han fomentado. O sea que el campo creo que no, en vez de simplificarlo, lo están intentando superponer y al final lo que están terminando es con un sistema de vida que al final por aburrimiento, por acoso y por derribos.
¿Y qué habría que hacer para evitar eso? ¿Qué cosas concretas habría que hacer?
Pues yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que la Unión Europea, España se podría plantar perfectamente, las comunidades autónomas se tendrían que plantar. Y
sobre todo desde la competencia de la Junta te hablo. Entiendo que evidentemente hay temas que no son competencia de la Junta, pero desde la competencia de la Junta ¿se puede llevar alguna medida que ayude a nuestro campo?
Yo creo que la más fundamental de todas es la simplificación. La simplificación de medidas, no podemos estar todo el día con cuadernos de campo, con historias, con digitalización, con formatos. Yo creo que se podría hacer un poco más fácil, coherente, pero más fácil. Y yo creo que la ayuda, el importe íntegro de la PAC, reforzar los seguros por tema de pérdidas extremas. Yo creo que tampoco, Castilla y León tampoco tiene una competencia clara, marcada. Al final es más España a nivel nacional con la Comisión Europea que lo que viene a ser la Junta de Castilla y León. Se puede posicionar, sí, pero a nivel real, porque si luego vemos que Castilla y León dicen en la Junta que no y luego es que sí y luego que no, pues al final yo creo que ver una escala piramidal tan diferenciada donde los de arriba dicen una cosa y los de abajo otra, yo creo que también genera inquietud. Eso no es bueno.
Y pasamos al último bloque y vamos dando un cierre. Y este último bloque es especial porque hablamos de política, hablamos de gobernabilidad, pero también hablamos un poco de posturas que tienen las diferentes formaciones. Y bueno, David, vamos con una pregunta que sabemos que es una postura dentro de la formación de España Vaciada, donde ha habido, desde otras provincias, se ha señalado históricamente Valladolid como una especie de agujero negro centralista que acapara recursos, empobrece al resto de la comunidad. Sin embargo, los presupuestos de la Junta también desmienten un poco esta parte del discurso. Sí que es cierto que Valladolid recibe más dinero en un total por su tamaño, pero en inversión por habitante, pues Valladolid está a la cola. Los ciudadanos, a lo mejor de Soria o Palencia, reciben más de 1.000 euros por habitante, mientras que un vallisoletano recibe a lo mejor 300. Como cabeza de lista por Valladolid, yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con tus compañeros de otras provincias de que Valladolid tiene demasiados privilegios y hay que quitarle inversiones, sedes institucionales para llevarlas y descentralizarlas?
Yo te voy a dar dos opiniones. Te voy a dar una opinión sobre la descentralización y te voy a dar la opinión sobre el tema Valladolid, porque te puedo asegurar que yo, que me muevo bastante dentro del ámbito de la España vaciada, hay muchas quejas sobre Valladolid. Valladolid, como descentralización, yo creo que estamos hablando de la Junta Castilla y León. Yo creo que la Junta de Castilla y León forma 9 provincias. Yo, a día de hoy, solo hay 3 competencias que están fuera de la Junta de Castilla y León, fuera de Valladolid. Yo creo que sí que se podría intentar pensar en unificar. Estamos hablando de la escisión de León. Sí, no, autonomía de León, sí, autonomía. Yo creo que esto lo generamos nosotros mismos. ¿Valladolid es el centro de Castilla y León? Sí. Que Valladolid sea la capital de Castilla y León, en ningún estatuto de autonomía lo pone. Eso está clarísimo y eso te lo puede decir cualquier persona que salgas de esta provincia. Que haya que centralizar todo en Valladolid, es una ley del año 87. Lo tengo claro que no es la más coherente. No es la más coherente. Y por otra parte, lo que me has dicho de financiación, sé perfectamente que la financiación de la provincia de Valladolid es inferior por ratio poblacional. Pero también hay que tener otras variantes en cuenta. Yo creo que la despoblación en zonas como la de Zamora, en zonas como la de León, es brutal. O sea, no podemos pensar que un pueblo con 40 habitantes se mantenga por sí solo. Yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad, de sentido común y pensar que hay zonas, igual que lo hace la Comunidad Económica Europea, de NUT2, NUT3 por densidad de población, hay zonas extremadamente despobladas que hay que mantener esa serie de servicios. Yo creo que hasta ahí podemos llegar cualquier persona con un punto de coherencia. Creo que este verano hemos visto los brutales incendios, hace un año no podemos pensar quitar más dotación a sitios cuando ni siquiera llegamos a una décima parte del tema forestal. Yo creo que hay que tener un poco de sentido común en ese sentido.
Y en el caso de esta descentralización, ¿hay, yo qué sé, consejerías, empresas públicas, organismos de la Junta que hoy están en Valladolid que crees que habría que trasladar a otras provincias?
Yo creo que sí que se podrían trasladar. De hecho, sería lo ético y coherente y sería lo ideal si queremos tener una comunidad autónoma digna y un referente.
¿Cuáles en concreto estarían arriba de tu lista para descentralizar?
Pues yo, por ejemplo, yo creo que hay consejerías como la de Agricultura que podría estar fuera perfectamente de la provincia de Valladolid. Industria, pues al final no dejamos de ser un motor, pero sí que se podrían ir desegregando. Yo creo que no es el cómo ni el cuándo, sino la visión de todos los castellanos leoneses de que esto es un proyecto futuro de todos. Al
Porque
final
yo creo que
tenemos provincias y regionalismos, localismos. Creo que ahora mismo en las elecciones lo podemos ver cualquier persona por la parte de Soria, por la parte de León, zona de Zamora, zona. Ahora ya empiezan los movimientos que yo creo que no son ni son buenos ni nos unifican.
En este sentido sí que sabemos que hay algunos vecinos que nos habían preguntado si se descentraliza de Valladolid, ¿qué hacemos con los funcionarios? ¿Cómo les sacamos de Valladolid? ¿Qué les decimos a los funcionarios que ahora mismo están trabajando en Valladolid que se tienen que ir a otro sitio?
Lógicamente no los vas a descentralizar de un día para otro, pero sí que había que ir movilizando o ir dando una sensibilidad a lo que estamos aportando.
¿Y ahí, tenéis un plan concreto en este sentido como España vaciada?
Nosotros en ese sentido, lógicamente no, pero sí que tenemos, por ejemplo, quejas o demandas de muchos funcionarios públicos que aprueban su plaza por oposición de otras provincias y tienen que venir a Valladolid. O sea, te podría poner el mismo semejante, pero invertido. Muchas personas que desarrollan su vida en la provincia de Valladolid que no son de Valladolid. Eso tampoco es una cosa que sea nada nuevo. O sea, tenemos
pero entiendo que la gente que oye que tenéis un plan de descentralización también quiere saber cuál es el plan, ¿no? Y hablas de a largo plazo, pero esto a lo mejor les crea cierta incertidumbre, ¿no? Si estas personas tienen la llave, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo me voy a tener que ir de mi ciudad? ¿Voy a perder mi plaza?
Yo creo que todo eso es valorable. Igual que, no, o sea, la Junta de Castilla y León no está descentralizada en otras provincias. O sea, no solo está la consejería en Valladolid, en cada una de Agricultura, en cada una de las provincias hay una delegación independiente. Quiero decir que se puede mover y jugar con las personas. No es un plan de descentralización total de la provincia de Valladolid. O sea, yo hablo que hay, a lo mejor hay sedes o en momentos en el que sí que habría que empezar a pensarlo como un total y no como una provincia unificada o unitaria. Ya te digo que yo en ese sentido sí que estoy bastante concienciado porque creo que León es parte de Castilla y León y León no está sola. Por ejemplo, yo tengo esa opinión. Yo creo que también hay que dar. León solo tiene el procurador de lo común, para que nos hagamos caso, que León tiene sí que tiene parte de la Junta de Castilla y León, pero no es el caso de otras provincias.
Y cerramos un poco con gobernabilidad. Evidentemente, para una formación como la vuestra, sacar un procurador en Valladolid es un reto y sería un éxito total. Pero muchos vecinos también nos preguntan, sobre todo para todo tipo de formaciones que no son las mayoritarias, ¿por qué un vecino debería apostar por vosotros y sentir que su voto es útil si es tan complicado sacar representación?
Yo creo que útil en esta vida, todo lo que hacemos es útil. Empezando desde ahí. Nosotros, al final, durante todo el año estamos en equipos de gobiernos diferenciados. Aunque no saquemos representación a nivel autonómico, a nivel provincial sí que somos bastantes los que estamos aquí representados. Aquí estamos más de 50 concejales de ayuntamientos, alcaldes de la provincia, más de 40 pueblos, que sí que tenemos una minorialidad y una oportunidad. O sea, cada uno de nosotros funcionamos como asesorías dentro de las Cortes de Castilla y León. O sea, te podría decir que llevamos bastantes de las propuestas que aquí estamos viendo, como te he comentado antes en Petit Comité, el tema de la COE, las propuestas nuestras son escuchadas en todos lados. En la COE a nivel autonómico, nosotros nos han llamado. De los cuatro partidos que hemos estado, uno ha sido España Vaciada. Hay municipalistas España Vaciada, yo creo que, porque la consecuencia de lo que nosotros ofertamos es que lo que te va a repercutir como a nuestros ciudadanos es una mejora real y palpable que no supone un gran esfuerzo. Yo creo que de todas las medidas que te he dicho, quitando la de sanidad o financiación, las demás propuestas que te voy a dar se podrían modificar prácticamente con un golpe de chasquido de dedos. Yo creo que la gente es consecuente, la gente tiene que votar un cambio. No podemos votar en una escala piramidal cuando aquí en nuestra tierra los que realmente luego manejamos y pilotamos desde dentro de los ayuntamientos no vamos a tener ni voz ni voto. Yo creo que tenemos
Y
mucha
el
voz, mucha fuerza y mucho voto.
tener, entiendo que tenéis esa fuerza y ese voto, pero el tener representación en la Junta o no tenerla, entonces, ¿cambiaría algo esta fuerza que tenéis o representación?
Hombre, yo creo que vosotros, cualquiera de vosotros que estéis aquí, veis las sondeos de elecciones, yo creo que ahí tenéis Soria ya. Soria ya es un partido afín a España Vaciada, por este caso, al municipalismo, que lo tenéis marcado y remarcado. En unos sitios los ratios son más beneficios más, en otros nos benefician menos, pero al final usamos propuestas conjuntas. O sea, si cogieras un planteamiento, un programa de UPL, no creo que haya, en tema de programático no habría una diferenciación tan grande. O sea, incluso a mucha gente le sorprenderá que a nivel programático en cualquier partido de los llamados tradicionales tampoco es tan diferente. Lo que pasa es
Si
que solo
fuerais.
es. Dime.
No, perdona, termina.
Nada, ¿no? Que a nivel programático, te quiero decir, tenemos esa singularidad de buscar lo simple lo simple que llegue pronto y rápido y se revierta en nuestros municipios. Yo creo que es una constancia, es un trabajo diario, directo con los vecinos y eso no nos lo puede quitar nadie.
Si fuerais decisivos, si tuvierais la llave de la gobernabilidad por vuestra representación en las Cortes, ¿cuáles son vuestras tres líneas rojas innegociables para hacer presidente a alguien de otro partido? ¿Y tenéis alguna línea roja con los partidos o pactaríais con cualquiera?
Nosotros, de principio, estamos aquí para proponer y para exponer. Creo que, como tú muy bien has dicho, tenemos que ir subiendo poco a poco, tenemos que ir afianzando y ver que nosotros somos igual que los que nos están votando, que aquí no hay trampa ni cartón, que aquí no se cobra. Nosotros tenemos un modelo territorial muy, muy particular, un desarrollo del medio rural muy independiente, muy fortalecedor. Pero yo creo que nosotros siempre intentaríamos buscar una coalición con cualquier tipo de partido o que buscara de forma firme una ley de garantía rural y que modifique singularmente todo y revierta la despoblación. O sea, que lleve un poco al ciudadano la política, que baje los pies de su pedestal y empiece a ver la gente de a pie. Que los que trabajamos, que los que nos levantamos todos los días también tenemos derecho a opinión. Yo creo que buscaríamos ir buscando ese paralelismo con los partidos tradicionales.
Y en este caso, ¿tenéis alguna línea roja con los partidos tradicionales o siempre y cuando os garanticen eso, podríais plantearos un apoyo?
Nosotros tenemos una cosa muy clara y es que no, nuestro principio fundacional es la transversalidad. Yo no tengo problema de que una persona sea de derecha, de extrema derecha, de extrema izquierda. Yo creo que esos son. A día de hoy, en el siglo XXI, con la problemática que tenemos en nuestros municipios, no podemos estar esperando elecciones cada 4 años porque algunos se aburran en un despacho de Madrid. Nosotros siempre buscamos utilizar, o como nos ha hecho en este caso, si fuéramos llave de cierre, intentar revertir un poco las situaciones más comunes, o sea, sanitarias, o sea, fiscalidad, educacional. O sea, no buscamos grandes proyectos de dar lo que no se tiene. Nosotros buscamos que la gente, que mi padre tenga médico, que venga cualquier persona al pueblo y tenga un servicio, que no se estén cayendo las casas. Yo creo que al final eso es una funcionalidad que es de ámbito provincial y ámbito autonómico al 100%.
Y David, para cerrar, sí que te queríamos dar un minuto para que pues, cuentes a todos los y a todas las que nos están escuchando por qué deberían de el próximo domingo votar a vuestra coalición. Municipalistas España Vaciada.
Pues mira, yo tengo una cosa muy clara y quiero transmitírsela a todos. Nosotros hemos venido aquí solamente a proponer que queremos quedarnos, que somos personas que trabajamos todos los días, todos los días en nuestros ayuntamientos, en nuestros territorios, que no venimos a prometer humo, ni a bloquear lo útil, ni a castigar al vecino, ni vamos, venimos por y para el pueblo y para las ciudades y para los barrios. Creo que una integración de una ciudad positiva como es Valladolid y una integración del medio rural día a día nos hará a todos más fuertes. Yo creo que es fundamental que todos sepáis que estamos aquí para escucharos, como hemos hecho durante estos 15 días. Y nada, somos un voto real, con más de 20.000 votos en las últimas elecciones, lacrados y escondidos por parte de la prensa regular, pero seguimos trabajando por vosotros y para vosotros.
Perfecto, David. Pues nada, de nuevo, agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado hoy. Agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros en directo, a todos los que nos estáis escuchando. Esta grabación va a quedar disponible tanto en el grupo como en nuestro podcast, como en Spotify, como en el foro. Y nada más, nos despedimos ya de esta ronda de directos. También aprovecho para agradeceros a todos los y a todas las que habéis estado aquí durante los directos. Podéis revisar los directos de nuevo en nuestro podcast, en el foro, leerles todos y ya cerramos con vistas a lo que sucederá el próximo domingo 25 de marzo. Así que nada más, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego.